Haz tú los honores, pues, Matías.
Pero, por supuesto, encantado. Presentamos ya, está con nosotros la, bueno, no es primera vez, la doctora, déjame que sepa, no creo equivocarme en los cargos exactamente.
Yo pensé que todavía veo el nombre.
No, la doctora Jimena Aguilera, que es directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud Universidad del Desarrollo e integrante del Consejo Asesor COVID-19. Jimena, buenos días, gracias por recibirnos como siempre.
Hola, buenos días, Matías, Nicolás, Consuelo.
Hola, Jimena, ¿qué
tal? Muchas gracias,
buenos
doctora,
días.
Bienvenida. Creo que el Consejo Asesor COVID estaba más que claro, echó a correr la bolita, ¿verdad? Con su decisión el viernes en la noche y que se conoce el día sábado respaldar unánimemente la propuesta de posponer las elecciones. Entre lo que ustedes ponen como recomendaciones en el punto número uno, dicen, explicar claramente a la población la situación epidemiológica actual, las amenazas que enfrentamos y las acciones que el gobierno va a fortalecer durante este periodo en que se pospongan las elecciones. ¿Te parece, Jimena, que el gobierno ha cumplido ese punto número uno?
A mí me parece que la locución que tuvo el presidente el día sábado y ayer han estado un poco más en ese tono, en el sentido de llamar a la población, el de hacer un llamado de la situación crítica, y efectivamente de la necesidad de fortalecer todas las medidas de control, y además el hecho de las mismas señales, la cuarentena total de la región metropolitana, el plantear la postergación de las elecciones, yo creo que de alguna forma son parte del mensaje respecto de la situación crítica en la que estamos viviendo. O sea, aquí no hay señales contradictorias desde ese punto de vista.
¿Hay otras acciones que el gobierno debiera tomar? Ustedes, en este periodo, digamos, mientras las elecciones se pospongan, además, ustedes hacen como un doble clic o subrayan mucho la trazabilidad.
Claro, justamente. Nosotros pensamos que, bueno, como en cada situación, cuando se ha llegado a una contención comunitaria, el hecho de contener en las viviendas no necesariamente va a ayudar a controlar la transmisión hacia el futuro, sino que en el momento en el que se aplica la cuarentena y después de un par de semanas uno ve que se mitiga el aumento de la transmisión, pero también hemos aprendido que cuando se levanta la cuarentena, si es que no se ha hecho un trabajo en tratar de continuar cortando la cadena de contagios, se vuelve a encender, digamos, el brote, que es lo que vimos en otros países, y aquí mismo el año pasado cuando se reabrió, ¿se acuerdan ustedes? En abril, y después en mayo empezamos con un aumento muy brusco. Por lo tanto, hay que seguir tratando de cortar la cadena de contagio, trazabilidad, y en ese sentido también los anuncios del gobierno de que van en la línea de lo que nosotros solicitamos de tener una trazabilidad más cara a cara, de manera de que las personas tiendan más a relatar quiénes son sus contactos. Necesitamos la colaboración de las personas en contar quiénes son los contactos, y también una evaluación in situ respecto de la condición de riesgo del hogar, y también contar con la voluntad de las personas que están en una situación que no es segura y que están ellos mismos constituyéndose como en riesgo para su familia, acepten ir a las residencias sanitarias, de manera de tener una proporción mayor de personas de casos activos en un aislamiento efectivo, que eso es lo que va a ayudar a cortar la cadena de transmisión.
Bueno, yo conversaba con gente que ha trabajado en trazabilidad, tal como tú dices, muy poca personalmente, la mayor parte por teléfono, en fin, ahí yo creo que probablemente hay un problema, pero me contaban que era impresionante, porque recibían la información de un PCR positivo, contactaban a la persona, y la persona afirmaba no haber estado con nadie, y que costaba mucho rato, o sea, que había que insistirle, sí. Pero ¿cómo? ¿No ha estado con nadie? Sí, anduve en una micro tal día, pero mire, es que aquí en mi casa, pero me contaban que era muy impresionante como la gente lo ve, uno, como una suerte de estigma, y dos, como que no quiere perjudicar al resto, entonces oculta, o no suficientemente claro respecto a con quiénes estuvo. Entonces, parece que también hay una barrera que está costando romper en términos de que se entienda que esto no es punitivo, sino que es sencillamente de protección para la propia persona y su entorno.
Sí, bueno, no es el único país donde hay esta situación. Incluso en Estados Unidos se quejan los trazadores, han habido artículos de que es difícil que la gente cuente, que se deprimen, y que en realidad la gente prefiere volcarse a las acciones de vacunación porque son... percibes que estás haciendo un trabajo más que a la larga contribuye más con cortar la transmisión. Por eso es importante que que en el fondo creemos esta conciencia. En cambio, otros países que son más, que tienen más experiencia en esto, los asiáticos, que son más duros, lo mismo australianos, los neozelandeses, en realidad logran tener una mejor detalle respecto de la trazabilidad que los países que mismo Estados Unidos, incluso en Inglaterra, Consuelo, no sé si tú has visto alguna relato respecto a eso, pero yo he visto en reuniones que en Europa también ha sido complejo. Y eso que esta es una enfermedad que vamos a decir, estamos hablando de un aislamiento que es breve, estamos hablando de 11 días de aislamiento, una cuarentena de también 11 días, entonces tampoco es una situación tan extrema, pero dada la percepción de que en realidad vas a perjudicar al otro en el trabajo, etcétera, muchas veces la gente prefiere no declararlo, pero todas esas barreras en una situación con personas más entrenadas y en una situación cara a cara tienden a disminuir.
Jimena Aguilera, ustedes cuando...
Ay, perdón, y lo otro ¿sí? es el tema del uso de los test de antígenos. Eso también nosotros lo recomendamos, el tener el test de antígenos, un test rápido, se hace con una tórula, igual que el PCR, pero se tienen los resultados en forma prácticamente inmediata. Entonces eso también ayuda a tener inmediatamente el dato de quienes están contagiados y tener una acción más oportuna en su aislamiento. También las personas cuando saben su condición tienden a seguir más las indicaciones que cuando se hacen el PCR, porque también esto en salud ocurre, a todos nos pasa, de que uno se hace un examen y como que no quiere creer que está, que tiene nada hasta ver el resultado.
Claro, y puede pasar 24, 28 horas.
Claro, eso también influye en la conducta. Entonces ya, me voy a hacer el PCR, pero me siento mal, pero no debe ser. Entonces me voy atrasando en hacerme el examen y me lo hago y como que no quiero asumir que en realidad puedo estar enfermo y que tengo que salir de circulación en ese momento. Y también esos temas se mejoran si uno tiene un resultado más inmediato.
Uh-huh. Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo. ¿Ustedes cuando le proponen esto al gobierno, qué tienen a la vista en cuanto a contagios hacia adelante? Y si ustedes ven que el 15, 16 de mayo, si hicimos rigurosa cuarentena, en fin, como se debe hacer, ¿podemos llegar en condiciones para hacer una elección? Y lo segundo que me gustaría que te refirieras al cierre de fronteras, que de alguna manera se está instalando desde esta semana, un cierre particular, no cierre total, pero con bastantes restricciones.
Bueno, nosotros la verdad es que nadie puede garantizar exactamente cómo va a evolucionar el número de casos de aquí a mayo, pero sí podemos tratar de generar las mejores condiciones para que al menos se despegue el número de casos de las hospitalizaciones y las defunciones, que sería con aumentar la cobertura de vacunas y si las personas siguen las indicaciones de cuarentena y si existe un levantamiento de cuarentena en alguna región o ciudad, se hace en forma paulatina, prudente, con medidas coherentes, lleguemos a una mejor situación. Por lo tanto, hay condiciones que se tienen que ir cumpliendo, que tenemos que ir cumpliendo todos, no solo el gobierno, sino en realidad todos tenemos que cumplir con nuestra parte en tratar de reducir la transmisión para llegar a una mejor situación. Yo a mí me interesa votar, yo quiero que todos vayamos a votar y poder tener un proceso eleccionario bastante limpio. La otra pregunta que me hacías, Matías, era sobre
cierre de fronteras. Si es necesario cerrarlo, bueno, más aún de las medidas restrictivas que planea que se pintaran esta semana.
Bueno, esta semana la verdad es que nosotros en reuniones que hemos tenido en la OMS con el grupo técnico asesor de epidemiología, lo que se ha planteado como la forma más segura de impedir la importación de casos es con examen previaje, con llegada a una cuarentena en un lugar de observación, no en el domicilio, y con examen antes de la salida de esa cuarentena por 7 días. Acá se adoptó con 5 días y deja un margen un poquito mayor. Es bastante más seguro de lo que teníamos. En algunas circunstancias, cuando son destinos muy riesgosos, se puede plantear el cierre de vuelo. Pero hay que tener también consideración de que nosotros y el mundo entero recibe mucha de los suministros a través de vuelos y de vuelos de pasajeros, no solo de vuelos de carga. Entonces también hay que tener en consideración aquello. Pero sí nos parece que en esta situación se ha tomado mucho mejor el control respecto al riesgo de de importación de casos, el efecto que se quiere tener con esto es que la gente evite viajar, a menos que sea absolutamente indispensable. Y eso es el mensaje que nosotros nos gustaría que hubiese sido un poquito más explícito en el verano, porque además con toda la crisis de las líneas aéreas, en fin, de los destinos turísticos, hubo paquetes muy muy baratos, digamos, para ir justamente a lugares donde había muy, mucha transmisión, como es, por ejemplo, Brasil. A fin de año también hubo a Miami, mucha gente que viajó que tampoco estaba en una situación muy buena con todo el riesgo de traer las variantes, que claro, las variantes finalmente en el mundo llegan, van entrando, porque es prácticamente imposible el detenerlas, pero sí es posible el retrasarlas y estar en un mejor pie para el momento que empiezan a circular, y eso es lo que nosotros planteamos.
Sí, un nivel de irresponsabilidad, porque claro, la gente cree que no está contagiando, pero perfectamente puede estar asintomática. Entonces,
claro, por supuesto.
Las personas que fueron a Miami, las personas que fueron a Brasil, dicen, no pasa nada. Bueno, no sabes si no pasa nada.
Claro, no sabes, efectivamente. Y así es como este virus tiene esa característica maldita, que es diferente al SARS-1, en el cual la persona empezaba a transmitir una vez que tenía síntomas. Y justamente el problema para controlar esta enfermedad es que empieza a transmitirse antes de tener síntomas e incluso sin síntomas. Entonces eso ha llevado a que tengamos, por ejemplo, en este momento un reservorio sumamente diseminado en la población en Chile, y eso produce la sincronía que vemos ahora en las tres regiones más populosas.
Doctora Jimena Aguilera,
eso porque habían entrado en distintos momentos el virus a las distintas regiones.
Claro. Doctora Jimena Aguilera, la posibilidad que han planteado algunos expertos electorales de hacer en 3 días las elecciones y con bandas horarias para las votaciones, ¿le hace algún sentido?
Lo que pasa es que en este momento para nosotros lo más duro es el tema de las camas. Entonces, al no tener en realidad una holgura de camas y tener problemas con el personal sanitario, no creemos que alcancemos a tener una situación un poco más holgada en tan poco tiempo. Y por otra parte tenemos a los vocales de mesa que no van a estar completamente inmunizados y van a estar ahí en un momento de alta transmisión, recibiendo una gran cantidad de gente, que es una situación completamente distinta a lo que fue el plebiscito de octubre. Yo creo que la situación eleccionaria, sin embargo, en sí puede ser muy bien controlada. El problema es todo lo que implica las elecciones, el tema de las celebraciones, el conteo, que es aglomerado, y eso lo vimos todos nosotros. Entonces, eso es una situación de alto momento de transmisión y que además va avanzando hacia un momento que hay más facilidad de transmisión, porque vamos a estar todos en lugares más cerrados, con las ventanas cerradas. No lo hace muy, muy prudente.
Jiménez, sí. Nicolás, ¿quieres preguntar algo?
Sí, tenemos que ir. Lo que pasa es que no hablamos nada de vacunas, pero no sé si en 2 segundos se puede decir algo respecto al tema de la vacuna, Jimena.
Bueno, que es muy importante el seguirnos vacunando. Nosotros tenemos confianza en que las vacunas van a permitir reducir el impacto del virus en forma efectiva. Eso es algo que ya hay algunos indicios, vamos esperando que se note más en la medida que la cobertura con la segunda dosis sea mayor. Y en la medida que las edades de las personas, lo importante también de las vacunas es que la vacuna protege al que se vacuna y no al que no se vacuna. Por eso no es raro de que el número de casos siga aumentando, porque el número de casos está más bien determinado por la población más joven, que todavía no recibe cobertura vacunal.
Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Universidad del Desarrollo y miembro del Comité Asesor COVID-19. Muchísimas gracias, como siempre, Jimena.
No, gracias a usted y sigámonos cuidando.
Sí, que estén muy bien. Chao, chao.
Muchas gracias.
Buenos días.
Ya viene información privilegiada.